Hola, muy buenos días a todos. Gracias por venir. Este acto es especialmente importante porque se trata precisamente de la ópera de Tenerife. Se trata de la temporada de ópera del 24 al 25, de la presentarla. Y una ópera, aunque nosotros veamos en el escenario a unos cantantes, un elenco maravilloso, a una orquesta, una escenografía, la ópera no solo es. La ópera es el público, es todo el personal del auditorio, todo el personal vinculado con la iluminación, el sonido, los tramoyas, los acomodadores, todo el mundo que compone ese enorme entramado que es el auditorio, trabajando para que salga un espectáculo que al final nos va a maravillar a todos y del que disfrutará cada uno de los espectadores. Este año, en esta temporada 2024-2025, tenemos 5 títulos de altísimo nivel, algunos del repertorio clásico, del repertorio que atrae al público, ópera verista, gran ópera, drama lírico wagneriano, ópera romántica, pero además hemos avanzado hacia también lo que es la ópera barroca, que empezaremos a programarla, y también algunos modelos muy diferentes de óperas minúsculas que no solamente se van a representar en la gran sala del auditorio, sino en otros lugares más pequeños, más cerca del público, de manera que la experiencia de la ópera sea casi como estar en casa y tener el cantante delante. Son proyectos que se desarrollan desde el auditorio, con el apoyo, evidentemente, de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, del Coro de la Ópera de Tenerife, el Intermezzo, con el absoluto apoyo y esfuerzo por parte del Instituto Canario de Desarrollo de la Cultura del Gobierno de Canarias y del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música del INAEM en España, especialmente del Instituto Canario, y me he saltado el guión por completo que tenía que haber presentado a las personas que se encuentran a mi lado. Empiezo por la casa, José Luis Rivero, y sigo por don Horacio Umpierre, que es el viceconsejero de Cultura. Y me he saltado también dos vídeos que proyectaremos ahora. O sea, disculpe, vean desastre. Bueno, como les comentaban, el apoyo del Gobierno de Canarias es fundamental para poder desarrollar la ópera en el auditorio y en Canarias en su conjunto. Y no sé cómo arreglarlo. Yo creo que damos paso a los dos vídeos. Vale, muchas gracias. Thank you. Olvido en siguiente. Sí. Si me permite un segundo, este fue el vídeo por anterior. Se proyectó ayer precisamente en un pequeño evento que tuvimos con los abonados. Y este es el que vemos ahora, es el de esta temporada. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a don José Luis Rivero.
Muchísimas gracias, vicepresidente, viceconsejero. Bueno, para nosotros siempre es una fiesta realmente este momento porque es el punto de arranque de muchos meses de trabajo. Las óperas se hacen con muchísima anticipación y poder dar este pistoletazo de salida a partir de hoy tanto para la venta del abono como para, a partir de septiembre, poner en pie todo este trabajo, siempre es un disfrute de un equipo grande de auditorio y de un equipo mucho más grande de artistas, miembros de la orquesta, del coro, etcétera, etcétera. En cada una de las producciones siempre mueve a más de 200 y pico personas al servicio de ese público que luego nos corresponde y para el que se hace la ópera. De ahí este claim que tenemos para esta temporada entrante, que es tu lugar en la ópera. Es decir, el lugar en el que se sientan, en el que están precisamente los agentes a los que les va a llegar toda esta belleza, creo yo, o espero yo, que es la de la ópera. La ópera de Tenerife tiene unos objetivos muy claros, que son ambiciosos, pero que realmente se centran fundamentalmente en catalizar los desarrollos creativos, tanto en el territorio como en nuestras relaciones con el exterior. Eso incluye también el desarrollo profesional, es decir, estamos hablando de un ámbito que da mucho empleo, muy profesionalizante, que permite también incorporar la artesanía y los saberes tradicionales en la estructura de la ópera, a través de desde el vestuario, el maquillaje, todos los elementos anexos para poder hacer ópera, la escenografía sin duda, con un apoyo muy especial, creo que es evidente en nuestras temporadas, a la creación contemporánea. Al final nuestro legado no va a ser Mozart, esta es la tradición que recogemos, pero el legado que lanzamos hacia el futuro será lo que se está creando hoy en día, el del talento emergente, el de los nuevos y nuevas compositores, compositoras que pueden también representar en un espacio público, y ese es nuestro deber como espacio público, dar salida a esta música que se está haciendo hoy en día. Pero al mismo tiempo también en unas condiciones de acceso, de participación de la ciudadanía, tanto en la mediación, en la motivación, dar a conocer y sensibilizar hacia este arte, pero eso también incluye las políticas de precio. Es decir, hacer accesible y posible que cualquier persona pueda venir y que el hándicap no sea el dinero. Por eso, de hecho, seguimos teniendo la temporada de ópera más barata de toda España y no con menor esfuerzo, sin duda. Dijo el consejero, realmente estéticamente la ópera se mueve, la ópera de Tenerife se mueve entre un repertorio tradicional, conocido por muchas y muchos, un repertorio contemporáneo, no tan conocido, en el que para esta temporada y para ir consolidando en las siguientes ya ampliamos esa sonoridad, ampliamos hacia la estética barroca, pero que también ampliamos en el otro lado hacia el lead romántico. Nos vamos hacia atrás y nos vamos hacia el 19 también, y lo haremos en formatos distintos también. No solo lo que ocurre en la sala sinfónica, en el gran formato escenificado, sino también en la sala de cámara. Seguiremos teniendo ópera de cámara, seguiremos teniendo un formato familiar para introducir a las personas, ya no solo a los niños y niñas, sino a todas las personas a estos títulos. Y además abrimos este año una nueva opción que hemos llamado Ópera en Minúscula, con la ayuda del Gobierno de Canarias y con la presencia de este proyecto en la Sala La Granja del Espacio Cultural del ICDC, que realmente estamos contentísimos de que pueda ocurrir allí, porque abordamos esos otros formatos, pero también esos otros espacios, esos cambios en la escenografía de donde se representa la ópera, y también esa aproximación a los nuevos públicos y a los nuevos territorios que podamos ir ocupando desde la visión que queremos transmitir en Ópera de Tenerife. La línea curatorial es muy clara en este sentido, porque terminamos la tetralogía. Esta es la cuarta temporada y última que dedicamos al tema que hemos venido trabajando en las tres anteriores, esta presente y las dos anteriores, que es la visión que la historiografía de la música da sobre la mujer. Hay un efecto, desde mi punto de vista, engañoso, una cierta conciencia desacertada que en la ópera, a diferencia de otras artes como la literatura o el cine, presta una mayor atención a la mujer. Si recuerdan ustedes títulos que seguro que les vienen a la mente, Salomé, Electra, Carmen, Traviata, Norma, Aída, siempre es como protagonistas tienen una mujer en torno a la cual el resto de personajes masculinos giran en una trama que simplemente es para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Son siempre nobles sentimientos, dignos sufrimientos, da igual si eres hija de rey o de siervo, pero al final la mujer termina inmolada normalmente en obras, por otro lado siempre construidas por hombres. Hemos intentado dar otra visión en esta, como he dicho, tetralogía, porque terminamos en esta temporada. Hemos intentado dar no solo títulos que posicionan otro punto de vista sobre la mujer, sino también otros puntos de vista desde las direcciones de escena y musicales, y desde las interpretaciones vocales, sin duda, para resituar a esas protagonistas tomadoras de sus decisiones. Terminan trágicamente, en la mayoría de los casos, como bien saben, o no, pero en cualquier caso lo hacen por las decisiones que han tomado libremente y no por las circunstancias. Ese ha sido también el intento. Si recuerdan, desde Bernarda Alba, la Francesca da Rimini, la Amelia del Ballo in Maschera, María Moliner, que la hemos visto en el vídeo, la Manon, Dalila, Rusalka, que no presentamos la Rusalka típica, sino la que está disconforme allá donde está, porque no quiere vivir en el reino de su padre y tampoco está a gusto en el reino de su esposo, porque ella busca otro lugar fuera de ese estado. Bueno, terminamos con estos títulos que ofrecemos en esta temporada. Arrancamos con Ariadne auf Naxos. Estilísticamente y estéticamente también hay muchos cambios con respecto a la música. Es verdad que transitamos siempre todos los periodos musicales para dar esa variedad al público. Estamos muy contentos de presentar este Richard Strauss. Ya hemos hecho la Salomé y pretendemos en un futuro hacer la Electra. Y bueno, este es un título también muy particular dentro de musicalmente, muy particular, porque es donde realmente se plantean todo el nuevo estilo de Strauss. A partir de este momento se da un punto de inflexión y cambia la concepción de la ópera, sobre los recitativos sobre todo. Es una historia muy teatral, muy interesante, y es una producción propia que hacemos con Nicola Berlofa, un gran director de escena europeo, y dirigido por Diego Martín Echevarría. Diego,
¿el título?
Ariadne auf Naxos. Vale. Sí, no sé si creo que lo dije, pero como es en alemán, a lo mejor lo dije demasiado rápido, perdón. La Ariadna en Naxos. Y es una historia muy divertida, una historia de enredos muy divertida, sinceramente, entre un prólogo y una segunda parte, el acto realmente de la ópera, donde dos compañías de teatro y música acuden a la casa de un rico burgués. Está basado en el burgués gentilhombre de Molière. Y justamente esto es de lo que va la trama, cómo pone en evidencia todos estos juegos de la burguesía, de la presentación ante la sociedad, y todos estos personajes que provienen de la comedia del arte. Bueno, un título muy recomendable y sin duda dentro de la historia de la música uno de los hitos. Seguimos con otro hito reconocible por todo el mundo, que es la Butterfly, es decir, la historia de una joven. Las consecuencias de la guerra en tiempos de paz, donde las decisiones las toma el soldado, consigue lo que quiere y ella solo obtiene pues perder sus raíces, traicionar a los suyos y finalmente la muerte, como en toda buena tragedia, en este caso pucciniana. Es un título que queríamos traer desde hace tiempo, hace bastantes años que no hacemos una Butterfly. Les recuerdo que el Pinkerton en aquella ocasión lo debutó Jorge de León y tenemos un cast de lujo con Cristino Polé, realmente una Butterfly de lujo, pues la ha hecho en la Staatsoper de Viena, la ha hecho en el Met de Nueva York, la ha hecho en los grandísimos teatros del mundo y la hará en el Auditorio de Tenerife este noviembre. También con la presencia, me gusta contarlo, del Sharpless, que es un personaje fundamental, el barítono, que en este caso lo hará el canario, el tinerfeño Fernando García Campero, que es el acompañante real de Pinkerton. Hay dos dúos, Chocho-san y Suzuki, por otro lado Pinkerton y Sharpless. Seguimos, si quieres, Verónica. Muy bien. Esto era repertorio tradicional, lo estamos haciendo secuencial. En diciembre tendremos un título contemporáneo de nueva creación, una comisión de obra que hemos encargado desde el Teatro de la Maestranza y Auditorio de Tenerife, Alberto Carretero, uno de los grandes compositores españoles vivo sin duda y en plena actividad. Un título... Va a ser significativo porque es un título contemporáneo y creo que musicalmente una maravilla. De verdad que creo que lo vamos a disfrutar. Haremos una única función, pero lo vamos a disfrutar muchísimo y también con un reparto español, en este caso de lujo, con una historia pues casi es Aída. Aída, pero real. Ocurrió en la realidad en Sevilla, la Susana Ben Susón, la bella Susana, que era la hija de un caudillo mozárabe y que a quien traicionó por el amor a un caballero cristiano. Básicamente es Aída. Y esa historia ocurrió realmente y se cuenta en esta ópera de nueva escritura que es La Bella Susana, una puesta en escena de Carlos Wagner, uno de los grandes directores de escena españoles que no había estrenado en España y estamos también trabajando con él muy intensamente, y la dirección musical de Nacho de Paz, que es probablemente de los directores jóvenes de música contemporánea más importantes, asiduo al Festival de Música de Canarias y al encuentro de músicos contemporáneos que organiza el Festival de Música de Canarias, y por lo tanto también un lujo para tenerlo en esta producción. Seguimos. Bueno, otro título de repertorio que es La Giovanna d'Arco. Verdi temprano, toda la arquitectura, la potencia y la sonoridad de Verdi. Pero en un Verdi más desconocido, no los Verdis de madurez, que quizás son los títulos que conocemos. El empeño es ir mostrando cómo esa buena música ya estaba. Hemos presentado otros títulos también anteriores de la trilogía más reconocible de Verdi. Y en este caso, en todos he dicho un cast de lujo, perdonen, pero me vuelvo a repetir. En este caso, además, con mucho chauvinismo, porque tendremos a Yolanda Ullanet como soprano que va a encarnar este papel. El tenor del Carlos VII lo hará Airán Hernández, y el Giacomo, que es un personaje también fundamental en la historia, será el barítono español Juan Jesús Rodríguez. Seguimos adelante. Es una producción bellísima del Teatro de la Ópera de Roma y del Palau de les Arts de Valencia. Y finalizaremos en realidad con lo que corresponde con la temporada de abono, porque hay muchas cosas fuera de otro formato, con este concierto sinfónico coral que es el Parsifal. Hablaba el consejero del repertorio wagneriano. Abordaremos a Wagner escenificado en siguientes temporadas, pero este Parsifal es realmente es un gran oratorio coral que tendremos con un coro amplificado y ampliado del coro de ópera de Tenerife en todo su esplendor, con la orquesta sinfónica haciendo este título fundamental de la historia de la música, que es el Parsifal. Luego me voy a guiar por lo que queda fuera del abono, que es lo que ponía el vídeo de ayer. Son muchos otros proyectos, iré más rápido. Bueno, ópera minúscula. No me voy a entretener mucho, pero sí que estamos muy contentos de primero iniciar esta colaboración con el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ha sido un compañero de viaje de ópera de Tenerife desde los principios. En los formatos en que está establecido, es decir, a través de líneas de subvención y de ayuda, pero en este caso hay un paso más adelante que implica colaborar e implica poner en escena de forma conjunta estos formatos que hemos llamado ópera en minúscula. Casi que prefiero que sea luego el viceconsejero el que nos hable un poquito más de este asunto, pero muy contentos de iniciar este proyecto que va a tener un recorrido largo y un futuro prometedor. Seguimos hablando del gobierno y bien, además, porque empezamos una colaboración también con el Festival de Música de Canarias. Importante, esta primera colaboración nos lleva a montar para fin de año algo que es parte de la tradición operística europea también, que son las operetas, y en este caso un murciélago, un Fledermaus de Johann Strauss, en este caso, le conocen seguramente por los valses, que es una opereta además muy divertida, con una orquesta de lujo, Les Musiciens du Louvre, al cargo del cual está Marc Minkowski, y 10 solistas, que no están ahí detallados, pero que son muchos solistas. Tendremos funciones en el Auditorio de Tenerife el día 28 de diciembre y el 30 en el Pérez Galdós, para celebrar el fin de año, que es en torno a la fecha en que se realiza siempre a nivel, prácticamente en toda Europa, esta celebración de la opereta. Pero unido también, en este caso, a un proyecto futuro con el Festival de Música, que haremos en el 26, vamos a adelantar ya, yo les decía que ampliamos y amplificamos esta sonoridad barroca, pondremos un título en el Guimerá, no hemos puesto el título simplemente porque estamos en el tránsito, en el diálogo con el Guimerá, porque hemos decidido que para este año también tiene mucho sentido dentro de este centenario aniversario de Ángel Guimerá, que celebra nuestro teatro principal y señero, acompañarles en ese proceso. Será una ópera no vinculada a Guimerá, por supuesto, porque estamos hablando de ópera barroca, será una ópera de un compositor barroco español, el mejor compositor de música hispano-italiana del XVIII en toda Europa, que fue maestro de capilla en Londres, en París, en Bruselas, en Barcelona, donde nació, por eso esa vinculación con Guimerá, que es Domènec Terradella, y haremos no está ahí escrito, pero es un Giuseppe Riconosciuto, una música bellísima. Pero amplificaremos todo eso con muchos recitales. No solo tendremos una ópera escenificada, tendremos dentro de la temporada muchos recitales de música barroca, que ahora no les detallo, pero imagino que estarán en la documentación, para amplificar, justamente si con Terradellas teníamos la escuela napolitana, tendremos la escuela veneciana también, tendremos el libro tercero de madrigales de Monteverdi, tendremos todos los constructores del sonido de la ópera, los iniciadores de la ópera, y seguiremos profundizando en esa materia en los años siguientes. Y también, ópera de cámara, mantenemos nuestro proyecto, además un proyecto muy importante, primero porque para nosotros desde luego es muy importante, uno porque se hace con todo el talento canario del que somos capaces de encontrar. Desde la dirección musical, la dirección de escena, los cantantes, los constructores, el diseño de iluminación, el diseño de escenográfico, el diseño de vestuario, son creadores y creadoras canarias. Y esto es importante para nosotros porque, como decía antes, dentro de ese objetivo de desarrollo profesional, poder encontrar personas que a lo mejor no han hecho ópera, pero que con nuestra guía, con nuestro acompañamiento y con la experiencia que tiene el equipo de auditorio, poder acompañar a esas personas en este viaje hacia la ópera. Cisco Ruz, que es un director de escena de Lanzarote, Francis Hernández, un director musical de aquí de Tenerife, y ahí tenemos desde Gran Canaria a Lanzarote también y a Tenerife en los cantantes. Un proyecto muy interesante, en este caso un título señero de la música de cámara del siglo XX, Leonard Bernstein, su Travel in Tahiti. Lo repetimos dos veces, además, para dos temporadas, me refiero. Hacemos muchas funciones porque se hace en sala de cámara y la verdad es que con mucho éxito y con lleno absoluto desde el primer momento, no solo este, sino los anteriores títulos. Y entendemos que hay también un público para este repertorio que trata además cuestiones contemporáneas. En este caso es el desmoronamiento del establishment matrimonial en una pareja media de Estados Unidos una vez que se acaba el amor, que continúa en la pareja una vez que se acaba el amor. Y por lo tanto también son las temáticas que nutren, en este caso, la música y la escenografía. Y terminamos también con los recitales líricos. Ahora sí que ya el final, solo queda una cosita, que son los recitales líricos. Hemos ido ampliando la nómina de recitales. Ha estado Josep Bros, ha estado Iram Hernández y este año tendremos a Raquel Logendio, que se amplifica también con lo que yo hablaba antes del lead. Tendremos Winterreise, tendremos lead de Brahms, de Schumann, Schubert, como es el Winterreise, pero en este caso sí les estoy solicitando a estos cantantes, en el caso además de Airán y de Raquel, tan nuestros, un repertorio amplificado, donde esté desde la romanza zarzuelística a incluso la canción tradicional canaria y, por supuesto, también otros ritmos, desde Teobaldo Power a Lothar Siemen, que hemos oído en estos conciertos. Lo hacemos además por la isla. Este recital se repite siempre tres veces, uno en el auditorio de Tenerife para la zona metropolitana, pero lo hacemos también en el sur, hemos estado en Arona y en Adeje, lo hacemos en el norte, hemos estado en el Sausal y en la Orotava, y seguiremos ampliando la nómina para llevar la lírica al mayor conjunto de ciudadanas y ciudadanos de la isla. Y creo que ya solo queda la ópera infantil, que en este caso además será para nosotros un verdadero honor presentar este título musical, que es de Manuel de Falla, una de las pocas óperas infantiles escritas en español y en este caso por un compositor español, El retablo de Maese Pedro, una producción fantástica del Teatro Real que tendremos en abril próximo y con cantantes, además, todos canarios. Y un honor porque realmente es el legado de la tradición. Realmente estamos hablando de la dirección de escena la hace Enrique Lanz, nieto. Esta obra se estrenó hace 100 años en París y el constructor de las marionetas que hizo toda la escenografía para Manuel de Falla era el abuelo del actual constructor de marionetas. Han seguido la tradición familiar. Me parece que creo que es una conexión muy bella. Esta tradición familiar que se ha inspirado además en todo el diseño de su abuelo para hacer marionetas que de verdad creo que los niños, las niñas y los adultos sin duda vamos a quedarnos maravillados, desde un Don Quijote de 8 metros a todo el resto de los personajes de este capítulo del Quijote. y es mucha información, pero bueno, terminamos renovando nuestro compromiso con la ciudadanía a través de la divulgación y de la mediación de la que hablaba al principio, como objetivo también, para llevar la ópera, que a veces pensamos que es una cosa como muy difícil y que no lo es tanto, porque realmente lo que oímos y lo que vemos son emociones. Y esas las tenemos todas y todos. Pero tenemos a Ramón Jenner, que ha renovado su compromiso con nosotros, y empezaremos una conferencia divulgativa en julio para presentar toda la temporada, y de ahí hasta la Giovanna d'Arco lo tendremos en todas las producciones. Muchísimas gracias. No. Ha sido mucha información, pero es toda una temporada. No, gracias.
Muchísimas gracias a ti, José Luis. Es mucha información, pero es un reflejo pequeñísimo de todo el trabajo que se hace, porque todo ello implica meses, meses y meses de elaboración por parte de ti y del equipo del auditorio. Le pasamos la palabra a don Horacio Pierre, sin cuyo apoyo sería imposible realizar todo esto, no solo económico, sino también de espacio y de esfuerzo.
Nada, muchas gracias, consejero, director. Poco ha quedado por contar. Es la dificultad que tiene que ser el último. Pero a lo largo del recorrido que ha ido haciendo el consejero o el director, como uno tiene algunos años de gestor cultural e incluso de activista dentro del mundo de la gestión cultural junto con José Luis, se me ha venido a la cabeza el volumen de participación económica que el gobierno ha ido teniendo a lo largo de todos estos años, desde Socaén, que aquí hay gente de diferentes edades, los gestores tradicionales, los expertos tradicionales lo recordarán, cuando aportábamos unas cantidades sustanciales e importantes en aquellos momentos para una respuesta pública que era ya la suficiente y en la que la discusión más se establecía era alrededor de donde el seguimiento de la ópera existía más. Indudablemente no existía nada más allá del Guimerá y del Pérez Galdós, recordémoslo. Y que sí es cierto que eran momentos en los que era difícil hablar de ópera, porque sí que existía una crítica real y contundente dentro del sector cultural hacia la comparativa de las inversiones. Esto ha ido disolviéndose a lo largo de los años y yo diría que el tomar el toro por los cuernos del Cabildo de Tenerife, del Auditorio de Tenerife, en el momento en el que hubo que avanzar del modelo de los amigos de la ópera de un sitio o de otro hacia un modelo distinto que pudiera hacer desarrollar más la propia disciplina en las islas, es un modelo que ha marcado cómo hemos ido trabajando casi todos el resto de las instituciones, incluido cómo el gobierno ha tenido que tomar el asunto. Ahora mismo subsisten dos modelos, creo que subsisten con naturalidad los modelos culturales que heredamos, como son los amigos canarios de un sitio o de otro, son modelos que también tienen sus características para que puedan ser conservados, protegidos y respetados como modelos de gestión, aunque vengan de finales del 19, de los años 30, de los 40, de los 50, porque al fin y al cabo eso es una cosa que hemos aprendido con los tiempos que la modernidad no puede llevarse por delante aquello que pueden ser modelos, formas y modelos distintas de llevar la gestión. Pero sí que el modelo del Cabildo de Tenerife ha mostrado que esto es mucho más grande y mucho más amplio. Es decir, no solo podemos ser importadores constantes de productos que se realizan en distintos espacios a nivel europeos, sino que además podemos llegar a ser constructores de esos propios productos e importarlos, que es un esfuerzo importante, pero que sobre todo visibiliza la existencia de sectores especializados en casi todos los campos para poder llevarlos a cabo. Eso es un trabajo ingente que los que nos movemos alrededor del mundo de la gestión o de la política y de la gestión hemos hecho un seguimiento y estamos tremendamente orgullosos, sin ser de Tacoronte ni de ningún sitio, porque sí que hemos hecho un seguimiento de cómo eso ha ido creando un camino. Si hay una disciplina o unas disciplinas en las que yo creo que hemos podido cerrar casi el círculo en la comunidad, lo hablábamos con el Festival de Música, es posiblemente en las músicas clásicas y en la ópera. Es decir, ahora mismo de forma natural podemos sentarnos a hablar de proyectos conjuntos sin que esa sensación de competencia sea algo que nos cree problemas en ese sentido. Ni siquiera las participaciones. A veces las participaciones del gobierno en algunos de los proyectos son casi simbólicas y cuando que deberían ser más mayores, porque también es verdad que los cabildos, yo soy un hombre que vengo de los cabildos, somos entidades económicamente suficientes a veces para tirar de proyectos y eso nos hace un poco más ser libres. Vuelvo al gobierno y desde el gobierno yo creo que lo que planteamos es sobre todo es estar presentes. El Festival de Música ahora mismo sirve de fondo de casi todo, sirve de fondo de las orquestas. Nunca olvido la producción que se hacía en Canarias y el número de piezas y de encargos que en cada uno de los años se producían ha creado un número de piezas que ya es imposible volver a hacer historia de la música en Canarias sin pasar por el Festival de Música. Con el Festival de Ópera de Tenerife tendríamos que decir lo mismo. Nos ha hecho visitar, porque casi que nos ha obligado, posiblemente desde la dirección artística, asunto que celebramos, visitar y ser un espacio de referencia en lo que son las nuevas formas de ver la ópera moderna o las reinterpretaciones o distintas formas de hacer ópera. Para nosotros es no solo un honor como usuario, como gestor, como promotor, entendemos que pocos proyectos de este tipo existen en España que tengan este volumen, si no son los grandes espacios, que seamos capaces de poder visitar en lo que llamamos una temporada, que son casi año y medio, todo aquello que nos posible, ir rellenando huecos en la memoria de la gestión cultural de los últimos 10, 15, 20 años, de aquello que nos ha ido haciendo, es un trabajo intelectual que no debemos olvidar, por lo cual debemos de felicitarnos. Interesante que nos vayamos al que salgamos de los espacios tradicionales. Eso hace que al final sigamos en esa lucha de quitarle los tintes clásicos, que yo diría que están casi eliminados, ¿no? Es decir, nunca la ópera ha sido tan accesible, nunca nuestra comunidad ha sido tan accesible. De hecho, hay ópera de Fuerteventura y ópera de Lanzarote que son proyectos que están naciendo al socaire, al resguardo de los modelos que en Ópera Tenerife están sucediendo, y eso es una alegría. Servir de faro, servir de referente de fondo debe hacernos sentir orgullosos un poco a todos. Ahora a disfrutarlo. Gracias.
Muchísimas gracias por sus palabras, don Horacio. Y también por las tuyas, José Luis. Es muy difícil añadir algo más. Quizás insistir y llamar la atención sobre algo. Es una vocación pública, una vocación de las instituciones del Cabildo, del Gobierno de Canarias, el lograr hacer accesible la ópera a todos los niveles, a todos los públicos, llevarlo a nuevos espacios, a lugares donde sea posible que alguien que no se ha acercado nunca pueda estar, pueda oírla. Por eso tenemos este programa con las óperas minúsculas, con ópera para la familia, la ópera infantil, con el repertorio tradicional que permitirá que cualquier persona pueda disfrutar de esa época, de esa ópera que le gusta, desde la barroca a la verista o al drama lírico wagneriano, a la gran ópera. La la ópera contemporánea, que es la que surge en estos momentos y que va a ser el legado que vamos a dejar nosotros a las personas que escuchen ópera dentro de 50, 100, 200 años y que se cree aquí, que la creamos aquí. Y que todo el mundo encuentre su lugar en la ópera. Por eso les llamo la atención precisamente sobre el cartel y sobre el vídeo que hemos visto en esta temporada. El cartel y el vídeo son butacas. Butacas diferentes. Butacas de diferentes estilos, pero en la que se siente el espectador y en la que todos encontramos nuestro sitio, nuestra música, nuestra ópera contemporánea, de repertorio, nuestra forma de disfrutarla y de sentirla. Les invitamos a todos a venir a la temporada de ópera, a disfrutar del esfuerzo conjunto del Gobierno de Canarias, del Cabildo, del auditorio, de las compañías y sobre todo del público por asistir y estar aquí. Muchas gracias. Si existe y quieren hacer alguna pregunta.
Sí, buena. Comentaba el director artístico que Ópera de Tenerife tenía el programa, digamos, la temporada más barata de toda España, pero se ha hecho un esfuerzo en los últimos años, sobre todo con el público joven, que creo que pueden acceder en este caso por 20 euros al abono. ¿Esto está dando resultados?
Perdón. La verdad es que sí. Y de hecho es algo que ya nos están empezando a copiar en otro lado. Inicialmente tenemos ya más de 100 abonados. Vienen mucho público joven a los títulos. Es algo que también notan mucho los equipos artísticos porque no están tan acostumbrados a ver a tantos jóvenes en la platea. Y realmente hemos ido construyendo poco a poco esta relación que, bueno, pensábamos que había que intentarla porque no hay que arrojar la toalla sobre la posibilidad de que el público joven disfrute de la ópera. Y como digo, tenemos realmente casi un 25% de los abonados son jóvenes, son menores de 30 años. Y además de ese grupo de abono, que realmente está permanente y tiene su butaca, hay una renovación de entradas en todos los títulos muy alto. De manera que hay funciones que sí, que hay, detectamos, porque claro, sabemos a la compra, normalmente la compra es online, entonces al dejar los datos puede haber por sala más de 400 personas que estén por debajo de esa edad, con lo cual sí que estamos notando esa incorporación de nuevos públicos, de gente que se está aficionando cada vez más a la ópera. También creo que debido a esa otra diversidad de sea de títulos, sea del repertorio, sea también de los puntos de vista que se ofrecen sobre cada uno de esos títulos, aunque sean de repertorio.
Buenos días. Qué apasionados presentando esta temporada de ópera. El señor Umpierres, cuando comentó lo del Guimerá y el Pérez Galdós, fíjese, yo recuerdo ir al Guimerá sin existir todavía el Auditorio de Tenerife, a ver el género chico, la zarzuela. Y don José Luis Rivero, pues, cómo le gusta y cómo disfruta, y presume además de presentar cada temporada de ópera. Y don José Carlos Hacha, que se equivocó de protocolo y de inicio, pero que todo lo recondujo muy bien. Decía la señorita, si se incorporan, hay jóvenes que se incorporan a conocer el bello canto. Pero de esas cifras de años que usted dice, de 30, 25 años, ya es que lleva muchos, desde que nació el auditorio, ahora se cumplen 21 años ya, es que lleva esa promoción consolidándose para acudir a las diferentes óperas y también al Festival de Música de Canarias. Eso nos ha educado sobre todo a los tinerfeños, también a los visitantes, pero sobre todo a los tinerfeños.
¿Quieres contestar? Sí, sí. Se ha creado una tradición. Ten en cuenta varias cuestiones. Ha habido una tradición musical en Canarias enorme, especialmente en Tenerife. Una tradición que se ha transmitido a través de las bandas de los municipios. Municipios que tenían dos, tres, hasta cuatro bandas. Y fue una espina vertebral permanente de la transmisión de la cultura y la música. Eso ha creado un sustento importante. El hecho que surgiera el Festival de Música de Canarias, que se desarrollara la OST y que el propio auditorio se convirtiera en un generador constante de música, creando ópera o generando compañías de ópera, permitió dar un salto cuantitativo desde la época de los amigos de la Asociación de Amigos de la Ópera a la actualidad. Ha habido un salto enorme en ese sentido. También es verdad que económicamente cada vez más caro y mucho más complejo montar ópera, y que ha habido una auténtica voluntad por parte de las administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo, de mantenerlo y de situarlo. Ha habido épocas brillantes. Hay que reconocer que el COVID y el confinamiento produjo, como siempre, un bajón, pero en estos momentos volvemos a estar a los mismos niveles y no más. O sea que ha sido una constante y ha sido permanente. No sé si José Luis querría añadir algo o Horacio.
Yo sí quisiera añadir algo, pero relacionado directamente con algo que a veces se nos va quedando, sobre todo los gestores públicos, y es que lo único que hace o que llega a ser público, que no nos olvidemos que somos responsables no solo de aquellas disciplinas que son las que están bajo nuestras competencias, sino que la otra gran responsabilidad que nosotros tenemos es el público, es decir, el consumidor. Es decir, tenemos que ser responsables ante ellos, y por lo tanto esa programación debe ser cuidada. Es decir, lo único que nos da resultado, eso está demostradísimo, y la experiencia de cualquier gestor lo dice, es la programación continuada. Es decir, no caben los festivales, vienen bien, si queremos salir a la calle de nuevo después de tener más teatros que nunca construidos, maravillosos y bien dotados, y queremos hacer teatro de calle, pues hagamos lo que consideremos, lo que cada uno dice, pero si usted mantiene un programa, una programación continuada, que además le dé las claves al usuario de qué exactamente va a haber ahí, de que cuando va a adquirir esa entrada sabe que detrás hay una seguridad en la calidad. Ahí es donde está la responsabilidad de los técnicos programadores, que exigimos continuamente o que nos ponemos a nosotros mismos a la hora de programar. Eso hace que las referencias de los espacios vayan haciendo que vayan creciendo el interés por saber qué está ocurriendo en cada uno de los sitios relacionados con el Cuyazo, con la granja en los últimos tiempos cuando se ha ido programando. Nada como una programación constante durante 30, 40 años posiblemente. En muchos espacios en Canarias hablamos de a mí me gusta utilizar el término de espacios B hacia abajo. Lo que hacemos es programación que está que va y viene, y que eso no le da referencias claras al usuario. Yo voy a una tienda porque sé que voy a comprar esto, y voy a un sitio porque voy a comprar lo otro. Vendemos cultura, promovemos cultura, y es importante mandar la señal de que usted sabe que lo que va a ver está asegurado.
Carlos Hacha, don José Luis Rivero. Habló usted, don José Luis, de también presentarse en el sur, en Infanta Leonor. Hay un nuevo auditorio en Adeje, que además es espectacular, también en Guía de Isora, y me consta de que hay mucha gente del sur que viene al auditorio de Tenerife a ver, a presenciar ópera. ¿Tienen que pedirlo los ayuntamientos, si son titulares de esos auditorios, o no? ¿Es el Cabildo quien realmente distribuye las obras donde pueden ir por su magnitud o por lo que fuere?
Perdón. Ya han ocurrido en ambos sitios. José Bros estuvo en el Infanta Leonor y Airán Hernández estuvo en Adeje, en el caso del sur. No lo pueden pedir, por supuesto. Es decir, hay un diálogo permanente con los ayuntamientos, desde el auditorio, pero también desde otros órganos, en este caso institucionales, como la Mesa Insular de Cultura. Tampoco es una cuestión a la carta, es decir, quién quiere, quién no quiere, qué quiere, qué no quiere. O sea, hay que organizar también, no quiero incidir en esto, pero todo esto que hemos visto tiene una arquitectura interna, que no solo es el montaje y la parte técnica, sino también una arquitectura en cuanto a los estilos musicales, a las posibilidades, a la capacidad, como decía ahora mismo el viceconsejero, de interactuar con el mayor número de usuarios, de audiencias posibles. En este caso nos estamos trasladando también a Sur y Norte. Yo lo que creo es que, de hecho, asociado a ese plan de infraestructuras de creación del cabildo en los municipios insulares, va unido un plan de gestión desde el absoluto respeto a la autonomía municipal en la decisión de sus políticas culturales locales, pero también en diálogo permanente con las instituciones que tenemos otro ámbito, otro nivel de trabajo, que es el insular o el regional o el nacional e internacional, y con la capacidad para que en ese diálogo ocurran cosas. Entonces, no es un yo te pido, tú me das, sino hablemos qué has detectado tú que necesitas, qué podemos nosotros ayudar o en qué podemos ayudarte en la detección de esas necesidades y que tú sabes cómo comportarte con tus públicos. Esto, por ejemplo, saltando cualitativamente, lo estamos haciendo con la danza y lo estamos haciendo dentro de la red de espacios escénicos municipales con el teatro. Ya la música se está incorporando también. De hecho, la lírica está como posibilidad dentro de ese circuito. Todavía no es solicitada, pero tiene que ver también, como decía antes tanto el consejero como el viceconsejero, que la cultura es sedimento y tiene que ir poco a poco incorporándose en el hábito y en el acervo cultural de la ciudadanía. Cuando ya hay una ciudadanía que demande más lírica en el sur, seguramente también habrá responsables técnicos y políticos que ofrezcan más lírica. Y bueno, mientras eso tiene que ir ocurriendo de forma natural, si no es impostado. Sirve, funciona, pero solo en esa noche y a esa hora. No se asienta bien con respecto a las demandas culturales que tiene la ciudadanía.
Termino ya. Nobles sentimientos, dignos sufrimientos, cuarta temporada dedicada a la mujer, donde casi todas acaban en tragedia. No ha habido ningún colectivo que se haya posicionado en contra de estas obras, ¿verdad?
No. Que no somos, no. Si no te importa, te quería añadir también que desde la Orquesta Sinfónica de Tenerife, por ejemplo, estamos moviendo, estamos teniendo conversaciones también en la línea esta de municipios que nos preguntan y nosotros preguntamos también para ver la posibilidad de ir moviendo la Sinfónica por el resto de los municipios. Es un diálogo constante y permanente. Hay una cuestión importante que es siempre la autonomía de los municipios, ¿no? No llegas y tú impones, todo lo contrario. Es un diálogo permanente que se amplía y que es favorable a todos los niveles, ¿no?
Y por contestar directamente a tu pregunta, todo lo contrario. Es decir, nosotros trabajamos, son cosas que no se cuentan, pero trabajamos con muchísimos colectivos. Cuando hablaba de mediación, no es mediación para comprar.
No.
Es mediación para que la música, en este caso, sea una herramienta válida para acercar a lo que el arte tiene que decir de la sociedad en la que vivimos. Trabajaremos para la Butterfly. Todo el mundo piensa que lo importante es escuchar Puccini. Nosotros ya estamos trabajando sobre el asunto de la salud mental en los jóvenes y el suicidio, que es en donde termina Chocho-san, y de forma directa. O sea, estamos trabajando desde esa línea en el área educativa, que está integrada en el departamento artístico, para abordar los problemas fundamentales de los que habla el arte, que son los problemas del ser humano, en cualquier caso.
Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias.
Gracias.